iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la Semana de la Ciencia de la Universidad de Castilla-La Mancha, que tiene lugar del 2 al 15 de noviembre. Nos acompaña Alberto Nájera, coordinador de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Castilla-La Mancha. Buenas tardes, Alberto.
Hola, muy buenas tardes.
Si hablamos de la finalidad de esta semana, ¿tú qué destacarías?
El primer objetivo de la Semana de la Ciencia es acercar la ciencia a la sociedad. Y en el contexto en el que estamos, en el que nos hubiese gustado hacer charlas abiertas a todo el público y a toda la gente, pues nos hemos tenido que limitar pues a los que pensamos que había que priorizar, los más jóvenes, a los estudiantes de primaria y secundaria. Pues las limitaciones, como decía, de poder tener actividades presenciales, pues es imposible en estos momentos, o muy limitadas. Aunque se ha hecho alguna actividad presencial, va a ser muy controlada y muy pequeña, muy reducida. Hemos optado por actividades online a través de plataformas de videoconferencia y pensamos que es promover vocaciones científicas y sobre todo pues acercar la ciencia y la actividad científica de los científicos y científicas de la Universidad de Castilla-La Mancha a los más jóvenes. Ese sería un poco el principal objetivo.
¿Y cómo surgió la idea de esta iniciativa?
Las Semanas de la Ciencia llevan ya muchos años de historia. En la Universidad de Castilla-La Mancha, nosotros como Unidad de Cultura Científica llevamos no llega a 2 años. Esta es la segunda edición que organizamos desde la unidad, pero antiguamente aquí en la universidad se han organizado este tipo de actividades abriendo los campus, se traían a infinidad de centros de educación primaria y secundaria a los laboratorios en una época en la que hubo pues más, a lo mejor, compromiso económico. Fue antes de la crisis, hubo un parón importante durante muchos años y ya cuando se crea la Unidad de Cultura Científica, que está formada por mí como coordinador y por un técnico que es periodista, que es Román Escudero, y entonces hemos intentado retomar aquellas actividades que pensamos que eran fundamentales. Ya a nivel europeo, la Semana Europea de la Ciencia, pues pensábamos que la universidad no podía faltar, y a pesar de las circunstancias, aunque lo hemos estado dudando hasta el último momento por esta situación, al final pensamos que había que hacerlo. Pedimos ayuda a los compañeros y compañeras para que propusieran temas. La acogida y la respuesta fue fantástica y ahora mismo estamos hablando de que tendremos un total de unas 265 sesiones Teams a través de esta plataforma de videoconferencia, con la que llegaremos a esto, a unos 265 centros o aulas. Habrá más aulas, porque esos son centros, pero en un centro a lo mejor se nos conectan 4 aulas. O sea que, como ves, esto que he empezado con algo que no sabíamos dónde íbamos a llegar, parece que estamos llegando a un impacto que va a ser importante.
En la edición del año pasado participaron 400 estudiantes y hubo nada menos que 100 charlas, ¿no?
Sí, yo di varias charlas. Pues iba a un instituto y en una sala puedo tener 60 personas. Este año eso era inviable por las medidas de seguridad, distancias, etcétera. Lo que veíamos que podía ser una dificultad para llegar a más gente, al final se ha tornado en una auténtica oportunidad. 4 propuestas he lanzado yo y una de ellas tengo 2 grupos de 6 centros, colegios. O sea, en total tengo 12 centros y de cada centro pues tengo en algunos hasta 6 grupos de alumnos, con lo que si multiplicas lo que el año pasado podría suponer un alcance de 60 estudiantes, este año mis charlas pueden estamos hablando de 200 personas, con lo que fíjate, esto se ha convertido en una auténtica oportunidad. Sí que tenemos la dificultad de que no estamos presencialmente en el centro y ese contacto directo, pero yo creo que todo el mundo ya tiene muy interiorizado lo que es la comunicación a través de estas plataformas de videoconferencia. Lo hemos asimilado, yo creo que prácticamente todo el mundo, como algo muy natural. Incluso tenemos ofertas que no solo van a ser conferencias, sino incluso experimentos en vivo.
Y si tuvieras, en ese caso, Alberto, que destacar las diferencias entre la edición del año pasado y esta, ¿qué mencionarías?
Pues fundamentalmente las dificultades en cuanto a la comunicación, el uso de las nuevas tecnologías. Ha habido menos propuestas, el año pasado teníamos más, pero hay que entender que ahora mismo nosotros, los investigadores y profesores, porque además de nuestra actividad investigadora, tenemos nuestra actividad docente, se ha visto muy comprometida por la situación. Yo ahora mismo tengo más grupos para mantener grupos pequeños y poder dar clases presenciales en la docencia, en mi caso, en la Facultad de Medicina. Hoy he tenido, por ejemplo, a una persona que está en aislamiento por posible contacto estrecho con un positivo y he tenido que dar la clase en espejo. Entonces, eso está conllevando una sobrecarga y un sobreesfuerzo al personal que yo creo que se ha traducido en menos propuestas para la Semana de la Ciencia con respecto al año pasado. Pero, por contra, como tenemos esa posibilidad de llegar a más centros en una misma actividad, pues yo creo que hemos compensado y con creces, y yo creo que estaremos hablando de un alcance mucho mayor que el del año pasado.
Como estamos comentando, la promoción a la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, UCLM divulga, pero ¿quién colabora con vosotros? ¿Qué organismos?
Este tipo de unidades están promovidas por la Fundación de Ciencia y Tecnología, dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Cada vez más universidades tienen este tipo de unidad y somos una pieza que engrana un poco la conexión entre sociedad, medios de comunicación y los propios investigadores. Si yo tuviera que decir cuál es la parte más importante de esta unidad, esta parte de la divulgación, sin duda son los investigadores e investigadoras de la universidad que se comprometen y quieren participar en las propuestas que hace la unidad. Nosotros solo pensamos, proponemos y coordinamos. Es muy importante esa respuesta, por un lado, de los investigadores que hacen ese esfuerzo por traducir su investigación y traducirla a un lenguaje cercano, y luego, por otro lado, medios de comunicación e instituciones. En este caso, la Consejería de Educación nos abre la puerta a todos los centros de primaria y secundaria a los cuales hemos podido enviar esta propuesta, pero luego colaboramos con diferentes instituciones e intentamos coordinarnos con otras universidades también. O sea, que como ves, nuestra labor de la unidad es de engranaje, de intentar comunicar el movimiento de un sitio a otro.
Comentas que va dirigido a alumnos de primaria y secundaria, también de bachillerato y de formación profesional.
Sí, nosotros cuando pedimos propuestas a los compañeros planteamos esa posibilidad. Entonces cada uno ha elegido cuál es su público objetivo, un poco por edades, porque no es lo mismo explicar, por ejemplo, mostrar el ADN, que es uno de los experimentos en vivo que van a hacer, guiados por videoconferencia, pero los estudiantes van a tener el material para poder ver el ADN en vivo en su propio pupitre. Pues no es lo mismo explicarlo a alumnos de primero, de primaria, por ejemplo, o de quinto de primaria, que un estudiante de bachillerato, de segundo de bachillerato. La idea era que hubiera una oferta amplia, no solo de ciencia como lo que entendemos por ciencia, ¿no?, habitualmente, ciencia en bata, que suelo decir yo, sino todas las ramas del conocimiento, y así tenemos propuestas incluso de artes o humanidades y también de historia, que esa es una parte que creo que hay que destacar, que es importante también hacer divulgación, y ahí el compromiso de investigadoras e investigadores que pueden contar su actividad investigadora, que no es en bata, que no es en laboratorio. Yo creo que es importante también que esta información llegue a los más jóvenes.
En cuanto a las propuestas, ¿qué personas o qué entidades o qué organismos son los que proponen estas iniciativas?
Bueno, en este caso la Semana de la Ciencia yo creo que es una iniciativa europea, como puede ser la Noche Europea de los Investigadores, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que es en febrero. Yo creo que estas son ya fechas destacadas en la divulgación, que se hacen de forma global o nacional, y luego aparte las pequeñas aportaciones que hacemos nosotros, pues esas ideas las proponemos nosotros directamente desde la unidad. Los profesionales divulgadores serían los propios investigadores e investigadoras nuestros. Ellos son los que tienen que proponer ideas. Yo también soy investigador. Yo estoy un poco en los dos sitios. Hago divulgación y coordino la divulgación. Esa experiencia me sirve un poco también para plantear aquellas propuestas que yo considero que son más asequibles, porque como te decía, yo tengo mi carga docente, mi carga de investigación, y esto es un extra. Hasta hace muy poquito no solo no se reconocía, sino que casi en el ámbito educativo estaba mal visto. O sea, el que algunos investigadores se bajaran de su púlpito, de su laboratorio, y se acercara a unos niños, que perdiera el tiempo, entre comillas, contando lo que hacían en el laboratorio, eso se veía mal. Ahora no solo no se ve mal, yo creo que todos somos conscientes de la importancia de esa divulgación, sino que desde, por ejemplo, la CRUE, la Conferencia de Rectores, donde estamos todas las universidades de España, pues se ha hecho un esfuerzo importante por reconocer la actividad divulgadora, hasta el punto de que hay ahora complementos, escalones de transferencia que reconocen la divulgación, y también estamos ya implementando que en los concursos a plazas de profesorado pues se tenga en cuenta esa actividad divulgadora. Entonces, como ves, hay muchísimos agentes y a muchísimos niveles que colaboran con todo esto.
Alberto, ¿y el proceso que se sigue para coordinar las propuestas de los diferentes profesionales o investigadores con los centros? ¿Cómo se hace?
Ahí es donde podemos incidir un poco más en cuál es la actividad de la unidad de cultura científica. Nos sentamos Román y yo, que somos las dos personas que sustentamos la unidad, y pensamos a ver cómo podemos organizarlo, porque además tenemos muchísima actividad. Román tiene un programa de radio, Investiga, que no es poco, es un programa semanal. Tú sabes lo que supone en cuanto a trabajo el tener un programa de estas características. Pues aparte tenemos otras actividades de divulgación. Entonces nos tenemos que buscar con los medios que tenemos la mejor manera más óptima y con menos complicaciones de gestionar esto. Entonces la idea fue que los propios investigadores nos propusieran temas con horarios y público objetivo. Esto a través de la Consejería de Educación se envió a todos los centros mediante un formulario web para que ellos pudieran elegir las opciones que consideraran más atractivas, y una vez que teníamos todas las solicitudes, lo que hemos hecho ha sido poner en contacto a los centros solicitantes con los investigadores ofertantes, y entonces pues ya entre ellos se están coordinando. Hemos mandado cuáles serían las instrucciones para que todos más o menos funcionemos de la misma manera, pero se están estableciendo grupos en Microsoft Teams, que es la aplicación que vamos a utilizar para las videoconferencias, pues una serie de pautas para que luego los institutos reciban un enlace para que ellos se puedan conectar el día y a la hora establecidos. Pues esta es un poco nuestra labor. Luego haremos un seguimiento para ver cuál ha sido el impacto y pasaremos una encuesta, porque nos interesa saber la opinión de los que han participado, tanto investigadores como centros, para ver en qué podemos mejorar, cuáles pueden ser los problemas mejorables, porque yo creo que esta forma de hacer divulgación ha venido para quedarse, o por lo menos no creo que cambie mucho en los próximos 6 meses.
Alberto, seguramente algún excursionista se preguntará, ¿pero qué actividades realmente desarrollan en esta Semana de la Ciencia? Si te parece, vamos a enumerar las áreas y me comentas las actividades que se contemplan en cada elemento. Por ejemplo, artes y humanidades. ¿Hay los alumnos y alumnas que podrán ver o experimentar?
Tengo aquí un listado. Tenemos turismo y redes sociales, por ejemplo. Tenemos conocimiento de matemáticas científicas, por ejemplo, ciberseguridad, redes sociales en tu futuro laboral. Hay una historia de la cartografía mundial, investigación en historia del arte y filología moderna. Eso a lo mejor alguien lo ve y dice, pero ¿cómo van a hacer investigación científica? Pues claro, el conocimiento se obtiene mediante la aplicación del método científico y es muy importante también en este ámbito del conocimiento. Entonces ya ves que tenemos una actividad que a lo mejor la Semana de la Ciencia solo se la plantearían profesores de ciencias del bachillerato y de primaria, y queremos hacer una oferta para que otros profesores que a lo mejor no ven la ciencia como algo tan cercano puedan transmitir, o por lo menos que sus alumnos de letras no ven la ciencia como algo cercano y necesario, pues que realmente tengan una oferta y tengan una alternativa.
Como en ciencias sociales y jurídicas.
Eso es, sí, más o menos estarían ahí, es un poco amplio.
Y en ciencias de la salud, ¿qué experimentos concretamente el año pasado destacaron más, interesaron más a los alumnos y alumnas?
El año pasado ya te digo que el formato era muy diferente, hay algunos que sí que se replican, pero por ejemplo este año hay un taller que es sobre cómo me veo, cómo puedo desarrollar mi imagen corporal, y ese está orientado a todos los alumnos de primaria. Me preguntabas antes de ciencias sociales y jurídicas, tenemos por ejemplo como creatividad y sostenibilidad aplicado a la reutilización. Pensamos que a lo mejor en ciencias sociales y jurídicas esto no puede ser interesante, y fíjate, hay que hay aspectos importantes por explorar. Y de ciencias de la salud tenemos un paseo por la farmacología para alumnos de bachillerato, tenemos el de observar el propio ADN o cuáles son las aplicaciones de la PCR, fíjate que esto está muy actual, lógicamente, o tenemos una visita al Centro Regional de Investigaciones Biomédicas, que va a ser una visita online, en directo, o otro taller sobre el peligro de las pseudoterapias, que esto es también muy importante.
Otra área no menos interesante es ingeniería y arquitectura.
Sí, aquí tenemos drones, por ejemplo, fíjate qué tema más actual, temas sobre ingeniería química, ciberseguridad, o cómo respira un edificio, ahora que están tan de moda la calidad del aire y los filtros y estas cosas. O sea, fíjate cómo los propios investigadores adaptan sus investigaciones a la actualidad, y también pensamos que proponiendo, ofertando temas actuales, también van a ser más atractivos.
Me imagino que esas actividades fomentará de alguna forma en algunos niños y niñas y jóvenes el interés por la ciencia en un país que tiene una historia un poco carente de este atractivo, ¿no?
Sí, ese es uno de los objetivos. Como decía al principio, animar esas vocaciones científicas, sobre todo en carreras STEM, ¿no?, de ciencias, matemáticas, ingenierías, sobre todo a las mujeres, que es donde tendríamos una carencia más importante. Me acuerdo que hace tiempo me hablaba con compañeros de Inglaterra y están en una universidad donde tienen los premios Nobel, los cuentan por decenas. Te pueden llegar a preguntar, ¿y en tu universidad cuántos premios Nobel hay? Imagínate la respuesta que podemos dar en todas las universidades españolas. Entonces eso es una carencia importante de esa cultura científica que estamos retomando, pues también un compromiso. Hay un déficit de inversión en ciencia, pero que es reflejo de la sociedad. Si los políticos no perciben que la inversión en ciencia es necesaria, es porque la sociedad tampoco lo percibe. Y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para que se vea cuál es ese interés, cuál es esa necesidad en un mundo global en el que el conocimiento y la tecnología están a la orden del día, y lo estamos viendo ante una pandemia en la que aquellos países mejor preparados científicamente van a poder dar una mejor respuesta o más rápida ante una posible vacuna que lo que podemos hacer nosotros en España. Y lo más triste para mí, que es que muchos de esos equipos internacionales cuentan con investigadores e investigadoras que se han formado en España, pero que no han podido desarrollar su carrera investigadora aquí. Entonces, esto ha supuesto un coste a la sociedad de formación de buenos científicos, que luego el retorno de esa inversión que hemos hecho en formar científicos se lo van a llevar otros países y otras empresas que no están en España.
Ángela Nieto, Premio Nacional de Investigación 2019, dice que falta apoyo continuado gubernamental y más complicidad en la sociedad. Me imagino que estarás de acuerdo con estas declaraciones.
Sí, claro, completamente. Voy a hacer un símil que seguro que es muy ilustrativo. Los políticos han pensado que la ciencia era un campo de trigo, que tú siembras, llueve, a lo mejor lo tienes que regar, pero al año siguiente, si has tenido mala cosecha, vuelves a regar, vuelves a plantar y vuelves a tener cosecha. Y la ciencia no funciona como un campo de trigo, la ciencia funciona como un olivar o como un campo de almendros. Tú no puedes dejar de regarlo 2 años. Y eso es lo que nos ocurrió con la crisis. Lo primero que se redujo de forma drástica fue la inversión en ciencia. Eso supuso la muerte directa de grupos de investigación muy consolidados. Eso supuso que muchos investigadores tuvieran que abandonar su formación. Muchos abandonaron la ciencia. Otros se tuvieron que ir. Y tú ahora no puedes pensar que por regar este año la ciencia va a florecer por sí sola, porque tenemos un recorrido, necesitamos unos tiempos que no son de un año. Y para conseguir un investigador necesitamos inversión de tiempo y de dinero, y entonces eso hace falta ser constante. Y por eso el que ahora se pueda anunciar un crecimiento de la inversión, pues si no va acompañada de un compromiso en el tiempo, de un pacto de Estado por garantizar esa inversión, que iguale o equipare esas inversiones a nivel europeo, pues será pan para hoy, pero ya veremos lo que llega mañana.
Actualmente en España se invierte 1,2% del PIB en investigación. La media europea está en 2,07. Y el primer país que invierte, que es Suecia, nada menos que se va al 3,33%. Mucha diferencia.
Mucha. Fíjate que además, en los peores momentos de la crisis económica, muchos países, en vez de pensar en que era momento de ahorrar en inversión, incrementaron su inversión en ciencia. Pensemos que la inversión en ciencia no es solo dinero para que nosotros podamos desarrollar proyectos, es dinero para contratar personal, para formar investigadores. Pues ahí tenemos un déficit importante. Incluso creciendo, como crecemos menos que el resto, al final el saldo neto es que divergemos. Entonces hay que hacer un esfuerzo importante si queremos estar a la altura tecnológica y científica de los países que nos rodean.
Los científicos y las científicas españolas proponen, como tú has dicho, un pacto nacional por la investigación y que el Producto Interior Bruto llegue al 2% en inversión en ciencia. ¿Es así?
Sí, ese es un objetivo que nos pondría cerca de la media europea, pero que requiere el compromiso, por un lado, de los políticos, pero por otro lado, de la sociedad. Y para que la sociedad vea que invertir ese dinero en ciencia merece la pena. Si no perciben que merece la pena, no lo van a ver con buenos ojos, y en caso de crisis, el día que recorten en ciencia, a nadie le va a importar. Pues por eso creemos que este tipo de actividades, desde la Semana de la Ciencia, para que la gente, y los, sobre todo en este caso los más jóvenes, vean la importancia de invertir en ciencia, pues para que en un futuro, si alguien toca la ciencia, pues se levante la mano y diga, no, mire, si quieren cortar, corten otras cosas, pero la ciencia es un motor de la economía, es un motor tecnológico que no podemos parar, ¿no? Un tren del cual no nos podemos bajar, porque el resto de países de alrededor van a seguir en ese tren y nosotros no podemos perderlo.
Volviendo a la Semana de la Ciencia, han pasado ya unos días desde que se inició. ¿Cómo evaluarías tú el desarrollo de la misma hasta ahora?
Estamos pendientes de recuperar todos los datos. Ahora estamos más implicados en lo que es la coordinación de las actividades que en su propia evaluación. Una vez finalice, pasaremos una encuesta a los centros, también a los investigadores, para que nos evalúen nuestra actividad de coordinación, pero también las propias actividades. Te puedo comentar que varias de las actividades que ya se han desarrollado no han tenido problemas técnicos, que esa es una de nuestras preocupaciones, y además los propios investigadores nos han transmitido que los chavales lo han disfrutado, que además han recibido muy buenos comentarios por parte del profesorado de primaria y secundaria. Pues esperemos que en los próximos días esta sea la tónica general y que todo el mundo quede satisfecho, y aquellos pues que tengamos problemas, pues que sean conscientes, y agradeceremos un poco de comprensión dadas las dificultades a las que nos estamos enfrentando.
Alberto, proyectos para la Semana de la Ciencia en 2021. ¿Tenéis alguna iniciativa en base a la experiencia del año pasado y lo que va de este año?
Sí, la Fundación Ciencia y Tecnología convocará las ayudas de divulgación para el año que viene. Nosotros, fíjate que tenemos el proyecto de este año, nos lo acaban de confirmar hace una semana, y tenemos que desarrollar un proyecto que pedimos por estas fechas el año pasado. Fíjate qué tendríamos nosotros en la cabeza el año pasado y qué tenemos ahora. La situación que vivimos es completamente voluble, no podemos hacer planes a un mes, te diría que no podemos hacer planes casi a una semana por la evolución de la pandemia. Entonces, pensar en qué podemos proponer para el año que viene, tengo la esperanza de que esto haya vuelto a la normalidad o que más o menos vivamos ya con ciertas garantías, pero habrá que verlo. Pues las propuestas, yo creo que esta propuesta online ha venido para quedarse. O sea, estas herramientas, tenía reuniones presenciales pues con mucha frecuencia, todas esas reuniones ya no son presenciales, todas, prácticamente todas son online. Lógicamente habrá que tener reuniones presenciales porque el trato directo es muy importante, pero yo creo que estas opciones de comunicación online han venido para quedarse, y probablemente la oferta que planteemos para el año que viene, incluso en condiciones de normalidad, va a ser más parecida a la que estamos planteando este año, por el impacto que estamos viendo y el alcance de poder llegar a centros que en otras condiciones no podríamos llegar. Tener un investigador que dé una charla para un centro de Toledo y al mismo tiempo que haya uno de Ciudad Real, otro de la provincia de Cuenca y otro de Albacete, eso en condiciones de presencialidad es inviable. Con este formato que hemos diseñado, creo que sí que es viable, y yo creo que puede ser un éxito, y si funciona bien y está bien valorado, lo plantearemos más parecido a este año que al del año pasado.
Si alguna excusante está interesado en recibir más información de esta Semana de la Ciencia, ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotros?
Tenemos la página web de UCLM Divulga, o buscando en Google la unidad de cultura científica de la Universidad de Castilla-La Mancha. El problema es que estas actividades no las hemos orientado al público en general. Entonces, quien necesitaba la información ya se la hemos hecho llegar a través de la Consejería de Educación, que eran los centros, y los principales interesados, que son los niños y niñas de primaria y secundaria. Creo que los padres pueden ver esta información con buenos ojos para enterarse de que estas actividades, a pesar de que no van a poder salir de los colegios y que muchas de esas actividades extras no se van a desarrollar, pues que desde la Unidad de Cultura Científica de la Universidad pues estamos apostando por este formato. Sí que a lo mejor alguno de los talleres y actividades se van a grabar en vídeo y se pondrán en nuestra página web y les daremos difusión a través de nuestras redes sociales.
Alberto Nájera, coordinador de la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Castilla-La Mancha, gracias por tu participación en la Alumna Salida a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias a vosotros porque nos hacéis un gran favor, y acercar este tipo de iniciativas a la sociedad está en vuestra mano, y el hecho de que contéis con nosotros es muy de agradecer.